Hablar de José Emilio Pacheco es referirse a uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Merecedor de 7 reconocimientos nacionales, incluido el más reciente, Premio Mazatlán, Pacheco ha desarrollado una carrera sin mancha en un camino tan lleno de bifurcaciones y arrepentimientos como la literatura. A unos pasos de los 60 años, José Emilio Pacheco sigue siendo el mismo joven que en 1956 publicó El Tríptico del Gato. John Updike escribió alguna vez que la función primitiva del escritor radicaba en servir como banco de la memoria e iluminar cuestiones esenciales para la identidad de la tribu. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fueron nuestros heroicos padres? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y por qué actuamos como actuamos? José Emilio Pacheco ha seguido al pie de la letra esta función, ya sea como cuentista, poeta, ensayista o columnista. El recuerdo, la memoria y los vasos comunicantes de la historia son los grandes ejes sobre los que gira, sin querer ser crítico literario, la obra de un escritor que constantemente se corrige y que sabe de la enorme responsabilidad que significa la escritura ante sí mismo y ante los demás. Junto al José Emilio Pacheco, maestro de la narrativa en obras como El viento distante, Las batallas en el desierto y La sangre de Medusa, convive el José Emilio, poeta, con tan sugestivos títulos como Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces, Los relámpagos del mar, Miro la tierra y Ciudad de la memoria. Ahora toca el turno a Álbum de zoología, que en realidad, según palabras del mismo José Emilio, son 3 libros distintos con un mismo origen. En el 85 apareció una selección de textos ilustrados con collage de Alberto Blanco. Después, en el 91, apareció otra selección con el mismo nombre y también con collages del mismo Blanco. Ahora, corregido y aumentado, pero con el mismo nombre y las ilustraciones de Francisco Toledo, ve la luz esta nueva edición que adquiere nueva profundidad con obra pictórica del maestro oaxaqueño. Parco en sus entrevistas con la prensa. De hecho, confesó alguna vez que detestaba el circo de los medios y no le importaba saber si el payaso se peleó con el domador. José Emilio Pacheco ha señalado que cada libro escrito para él es el primero, y ahí radica la maravilla de la literatura. Pero también reconoce que esta obra es resistencia. Para escribir, todo es malo. Si tienes éxito, es pésimo. Si no, también. Aquí, en la literatura mexicana, nada se te da gratis.
Blockbuster. La vieja casa familiar tiene un letrero. Se vende como terreno. Dentro de poco será otro Burger King, Domino's Pizza o Blockbuster. La edificaron los padres, recién casados, muy jóvenes. Nacieron y crecieron las hijas y los hijos. Más tarde se apartaron porque la esencia de la vida en familia es la final dispersión. Ya disuelto el hogar, los viejos padres se mueren y la casa se vende como terreno. En unas cuantas semanas alquilarán videos de amor y terror en ese Blockbuster. Nadie reparará en el otro drama. Las familias que se hacen y se deshacen, el nacer, el morir y en medio, la inmensa vida que no perdona y se va muy pronto, y el polvo en que terminan todas las casas.
Muy buenas tardes, ¿cómo han estado ustedes? Estamos iniciando este programa y yo quiero comentarles que, bueno, recientemente nos hemos enterado que el poeta mexicano José Emilio Pacheco ha sido merecedor del Premio Mazatlán de Literatura, el cual forma parte, por cierto, de las festividades del Carnaval Internacional de Mazatlán. El libro, reconocido como la mejor obra publicada en 1998 por el jurado del certamen, es una recopilación de los poemas de José Emilio Pacheco sobre animales, seleccionados por el poeta Jorge Esquinca, con ilustraciones del pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Yo quiero agradecerle al maestro José Emilio Pacheco el que haya aceptado esta conversación con nosotros. Don José Emilio, muy buenas tardes.
Gracias por tomarme la llamada.
Pues nada, ¿qué ánimo prevalece en usted al conocer la designación por este premio, maestro?
Una gran sorpresa, yo no lo esperaba, me da mucho gusto, por supuesto, me parece muy generoso.
No es, por cierto, el primero y supongo que no será el último de los reconocimientos que ha tenido usted a lo largo de su carrera literaria y poética.
No, no, hace 30 años había ganado también el... Bueno, primero el premio Magra Donato y después el de Aguascalientes en 68 y 69.
¿Por qué el título Álbum de Zoología, maestro?
Porque es como dijo usted, Raúl, es una colección de poemas sobre animales tomados de unos 8 libros que ha seleccionado Jorge Stink.
¿Publicados a lo largo de cuánto tiempo, maestro?
Yo creo que también en, pues, que será unos 30 años, a partir de 69, del libro que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo.
Ajá.
Sí.
¿Desde cuándo está usted dedicado a la actividad poético-literaria?
Bueno, yo diría que hace 40 años también, que el premio llega en ese momento, aunque desde luego había escrito desde niño, ¿no?
¿Desde niño a qué edad, don José Miguel?
6, 7 años, en cuanto supe escribir. Yo creo que también la literatura es como la música, que es algo a lo que tiene que uno que dedicarse desde que es muy pequeño.
Desde luego que no es una cuestión absolutamente innata, sino que eventualmente se va desarrollando, se va perfeccionando.
No, naturalmente, yo todavía no termino de aprender. Y eso le digo que he escrito desde mis primeros años. Pero sí necesita, pues yo diría que mucha práctica y mucha dedicación, ¿no?
Me llamó mucho la atención unas declaraciones suyas donde usted se reconocía como un obsesivo corrector de sus textos.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno, esta actitud frente al trabajo propio?
Pues no sé, porque uno siempre trata de que queden lo mejor posible y de entregar a la persona que va a leer el mejor texto que es capaz de hacer, porque también... yo creo que muy pocos escritores toman en cuenta lo que significa que usted entre a una librería y en medio de esa variedad infinita escoja, compre un libro mío y además lo lea.
Ajá.
Es tiempo de su vida irrecuperable y además en el momento que me está leyendo a mí está dejando de leer a Tolstoy, a Cervantes, a Balzac, a Proust, a Joyce. Entonces yo tengo que hacer lo mejor que pueda, como le decía antes.
¿Pero se llega al nivel de la obsesión, maestro Pacheco?
Yo creo que sí, desgraciadamente. Yo creo que sí.
Forma parte, tal vez, ya de la preparación de uno, del trabajo de uno, pues.
Claro. No, a mí me gustaría, imagínense, dejar las cosas como están y ya poder ocuparme de cosas nuevas, no tener que volver sobre el pasado, ¿sí?
Limbo. Es imposible abrir la ventana. Está sellada. Contiene un dispositivo contra el suicidio y contra el caos de afuera. El clima artificial regula el aire cansado que purifica otra máquina. El ventanal funciona como vidrio de aumento. Todo parece impecable, pero hoy se fue la electricidad y por tanto no hay aire ni sube el agua. La pecera del piso 30 o 29, no hay 13, cerca del cielo fue el limbo. Con el calor generado, se ha convertido en choza del tercer mundo. Se ha vuelto paila de aceite en la que hierve el infierno.
Ha transcurrido prácticamente, no, pues ya más de medio año, desde la muerte del maestro Octavio Paz, a quien, por cierto, la vida lo vinculó con usted durante los años de la juventud. ¿Ha sentido un vacío por esta ausencia, maestro Pacheco?
Sí, bueno, es como dijo, fue una relación muy larga con Paz. Lo conocí cuando tenía como 17 años y después, el último año de su vida, volví a estar muy cerca de él. Lo veía, pero sobre todo hablábamos por teléfono todos los días.
Ajá.
Sí, yo creo que es un vacío muy grande el que deja Octavio Paz y un vacío que nadie va a llenar, si ya el escritor que fue Paz ya no volverá a darse, ¿no?
¿Usted considera que México, los mexicanos, somos una sociedad proclive a la poesía?
Sí, cómo no, yo creo que es una gran tradición mexicana y que es una de las cosas que mejor han funcionado en México, por lo menos en el último siglo. Pero que, a diferencia de lo que ocurre en países como Chile, como Perú o como Nicaragua, No hay el menor orgullo nuestro por la buena poesía que se ha hecho. Yo diría, aparte del caso extraordinario de Sor Juana, que desde los 90 del siglo pasado, desde Manuel Gutiérrez Nájera, nadie dice qué buena poesía se hace en México como se puede decir qué buena pintura o qué buena cocina. Y es excelente realmente la poesía mexicana. Mucha gente considera que es la mejor de las poesías que escritas en español, ¿no?
¿Podríamos pensar que hoy por hoy existe alguien del tamaño de Sor Juana, del tamaño de Gutiérrez Nájera, del tamaño de Octavio Paz?
Bueno, es muy difícil porque un escritor solo se puede ver cuando ha cerrado su ciclo, o sea, cuando ha muerto. Seguramente existe y no nos damos cuenta. Si siempre pasa eso, que cuando aparece una generación dicen qué barbaridad, estos no escriben como los anteriores, no hay en ellos ninguna figura como tal, y después lo mismo van a decir de la próxima, de ellos mismos cuando sean viejos, ¿no?
Fragmentos del principio del placer. No lo van a creer. Dirían que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían, espérate a que venga la televisión. Es como un cinito en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, ya hay televisión y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano y todavía no se descubre la fórmula para hacerse invisible. Me acuerdo de la primera vez. Pusieron un televisor en Regalos Nieto y en la esquina de Juárez y Letrán había tumultos para ver las figuritas. Pasaban nada más documentales, perros de caza, esquiadores, playas de Hawái, osos polares, aviones supersónicos. Pero, ¿a quién me estoy dirigiendo? Se supone que nadie va a leer este diario. Me lo regalaron para Navidad y no había querido escribir nada en él. Tener un diario me parece un asunto de mujeres. Hasta me he burlado de mi hermana porque lleva uno y apunta a muchas cursilerías. Querido diario, hoy fue un día tardísimo, estuve esperando en vano que me llamara Gabriel. Cosas así. De esto a los sobrecitos perfumados solo hay un paso. Y qué risa les daría a los de la escuela enterarse de que yo también voy a andar con estas mariconadas. El profesor Castañeda nos recomendó escribir un diario. Por eso acepté que me obsequiaran esta libreta verde que cuando menos no chupa la tinta como a las del colegio. Según Castañeda, un diario enseña a pensar claramente porque redactando ordenamos las cosas y con el tiempo se vuelve muy interesante ver cómo era uno, qué hacía, qué opinaba, cuánto ha cambiado. Por cierto, me puso 10 en mi composición sobre el árbol e hizo que publicaran en el periódico de la secundaria unos versos que escribí para el Día de la Madre. En composiciones y dictados nadie me gana. Cometo errores, pero tengo mejor ortografía y puntuación que los demás. También soy bueno para la historia, civismo e inglés, y en cambio, una bestia en física, matemáticas y dibujo. Creo que en mi salón no hay otro que se haya leído completo. Bueno, casi completo. El tesoro de la juventud, así como todo Salgari y muchas novelas de Dumas y Julio Verne. Leería más, pero a veces nos dijo que no hay que hacerlo mucho porque gasta la vista y debilita la voluntad. ¿Quién entiende a los profesores? Uno dice una cosa y otro exactamente lo contrario. Es divertido ver cómo se juntan las letras y salen cosas que no pensábamos decir. Ahora sí, me pongo a contar lo que me pase. Me daría mucha pena que alguien viera este cuaderno. Voy a guardarlo entre los libros de mi papá. Nadie se dará cuenta. Espero.
Bueno, ¿y ahora por qué no puedo ponerle el hilo a la aguja?
Ay, mamá, para eso tenemos luz eléctrica. Enciende la lámpara de la mesa y vas a poder ver bien.
Para llevar la luz eléctrica a millones de hogares mexicanos, se requiere una labor continua que permite que el 95% de los mexicanos tengan luz eléctrica al alcance de su mano.
Sí, ¿verdad? Tan fácil como prender la luz. Oye, hija, ya que te paraste, enciéndete el radio, ¿no?
Usted es la razón de nuestro esfuerzo. Comisión Federal de Electricidad.
Los teléfonos de media hora.
628-1736 y 628-1737.
Llámenos y háganos saber sus comentarios.
Aquí, maestro.
abajito de la luz, nos echamos la serenata.
Ahora sí, la voy a deslumbrar.
Para satisfacer servicios como el del alumbrado público y aprovechar mejor nuestros recursos naturales, estamos desarrollando nuevas fuentes alternas de energía que generen electricidad a un menor costo.
¡Échele energía, maestro!
Usted es la razón de nuestro esfuerzo. Comisión Federal de Electricidad.
Antes y mejor que nadie, Nora Patricia Jara, en Antena Radio. Antena Radio. 13 horas, de lunes a viernes, en transmisión simultánea por XEB y Opus 94. Nora Patricia Jara, antes y mejor que nadie.
Oiga, don Manuel, ahora sí voy a aprender a manejar la nueva línea de producción.
Claro que sí. Préndete ese switch.
La CFE amplía su capacidad de generación de energía para atender las necesidades de desarrollo de todos los sectores y ofrecer nuevas oportunidades de empleo a más mexicanos.
Si ya la aprendiste, ahora aprende a manejarla.
Uy, va a ver, don Manuel, ¿eh? Ya me está vacilando. No.
Usted es la razón de nuestro esfuerzo. Comisión Federal de Electricidad.
Sus comentarios son importantes para el equipo de En Media Hora. Escríbanos a Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330. En Media Hora. Media Hora.
Usted escucha En Media Hora.
Un programa de la Comisión Federal de Electricidad, hoy con Raúl Rodríguez. En Media Hora.
Al volver de la escuela me pasó una cosa muy impresionante. Vi por primera vez a un muerto. Claro, conocía las fotos que salen en la tarde, pero no es lo mismo. ¿Qué va? Había muchísima gente y aún no llegaba la ambulancia. Alguien le tapó la cara con una funda de almohada. Unos niños la levantaron y me horrorizó ver el agujero del pecho, la boca y los ojos abiertos. Lo peor era la sangre que corría por la calle. Muy espesa, daba asco. Lo asesinaron con uno de esos abridores de cocos que son en realidad cuchillos dobles y tienen en medio un canalito para sacar el pedazo. El muerto era un estribador o pescador, no sé bien. Tenía 8 hijos y lo mató por ceros el amante de la señora que vende tamales en el callejón. El asesino huyó. Ojalá lo agarren, dicen que estaba muy borracho. Lo más raro es que puedan matarse por una mujer tan vieja y tan fea. Yo creía que solo la gente muy joven se enamoraba. Por más que hago, no dejo de pensar en el cadáver. La herida espantosa, la sangre hasta en las paredes. No sé cómo le habría hecho mi papá en la revolución, aunque me contaba que al poco tiempo de andar en eso, uno se acostumbra a ver muertos.
En el caso de José Emilio Pacheco, además de poesía, ¿hay cuento, hay otro género literario?
Pues sí, bueno, hay cuentos, hay novelas y pues una enorme producción en prosa, ¿no? En periódicos y revistas y todo esto.
¿De cuentos pocos, no, maestro?
No, tan pocos, tengo 3 libros.
Yo recuerdo por ahí uno que mucho me llamó la atención, y si estoy mal, por favor, corríjame.
Sí.
Tenga para que se entretenga.
Claro.
Ese cuento, a mí en lo personal, yo lo leí siendo casi niño, me resultó sorprendente, hasta me asustó. ¿Cómo nace o cómo se le ocurre esta idea de escribir esto que ocurre, según me recuerdo, en el bosque de Chapultepec?
Bueno, pues el año pasado ha aparecido una versión corregida de ese cuento y de todo el libro, El Principio del Placer, y muchas gracias por mencionar este cuento, porque allí tiene usted... me da la oportunidad de proporcionar un ejemplo de por qué la necesidad de cambiar. En ese cuento, bueno, no sé si las personas que nos están haciendo favor de escucharnos lo recuerden, es difícil que lo hayan leído. Aparece una especie de fantasma, no se sabe, se puede leer en 2 niveles, se puede leer como un cuento de espantos.
Ajá.
En el bosque de Chapultepec, en la época de Miguel, de Manuel Ávila Camacho y de su hermano incómodo
Maximino.
Se puede leer como un cuento de fantasmas o como un cuento de corrupción política.
Hago un paréntesis, desde entonces había hermanos incómodos.
Sí, pero es muy, muy incómodo. Muy, muy incómodo fue don Maximino. Entonces, Este fantasma o pseudo fantasma que aparece allí, en mi opinión de autor del cuento, era un servidor o un oficial de Maximiliano. Pero muchas personas que me hicieron favor de leer el cuento creyeron que era Maximiliano.
Ajá.
Que era como un fantasma de Maximiliano. Entonces yo corregí el cuento para que quedara claro que no se trataba de Maximiliano. Ahora, ahí tiene usted también otro ejemplo de lo que es la literatura. Yo digo que ese cuento es mi mayor éxito literario porque ha llegado a desprenderse totalmente de su autor. Me lo ha contado un taxista. Ajá. Y uno de los muchachos que envuelve los periódicos en Bucareli, pero como si fuera algo que ocurrió en la ciudad, no algo que alguien escribió en un libro.
Algo vuelto leyenda.
Algo que se volvió leyenda de la ciudad.
Ajá.
Que yo creo que eso es muy satisfactorio, que uno desaparezca. A mí me parece que el autor, pues su único sentido es proporcionar los textos y que después uno como persona, pues es muy poco interesante, ¿no?
Demolición. Están echando abajo la casa en ruinas, y cuando ya es muy tarde para salvarla resulta que era una joya colonial. Aplastada por el afán de lucro, añadieron adefesios modernos o funcionales. Lo más conmovedor o lo más alarmante, según se vea, es hallar bajo el patio en donde guardaban las camionetas y los autos, otro patio, esta vez antiguo, con una fuente en pedazos y fragmentos de platos y de vasijas. Así pues, los objetos diarios no siempre se destruyen ni se transforman. Unos cuantos se quedan en un lugar que nadie vuelve a ver ni recuerda. Allí esperan, si bien les va, convertirse en arqueología. Quizá un tercer nivel en la antigua ciudad no es raro. Estarán los huesos deshechos de quienes comieron en estos platos y escucharon el tiempo que se licuaba entre las aguas de la fuente. Si me detengo un instante en ellos, es para siempre ignotas vidas anónimas. Advierto que este día se ha de volver algún día la más remota prehistoria. Y en la Pompeya futura, nuestra ciudad de ahora mismo, otro equipo de excavación rescatará las cosas humildes que gastamos gastando la triste vida, sin pensar nunca en que también serán a largo plazo vestigio, ruina de lo impensable e inmemorable.
Maestro José Emilio Pacheco, ya en la parte final de nuestra conversación,
sí.
Y a lo mejor me voy a meter en algo en lo que no debería meterme, pero ¿cómo se da que un cuentista, un poeta, un literato se case?
Perdón, casi no le escucho, ahora se me va el sonido un poco.
Sí, le decía, ¿cómo se da esta cuestión?
Perdón, es que además, aparte está pasando un jet, estoy en la ruta de los aviones que traen al aeropuerto.
Ajá.
Sí.
¿En dónde vive usted, maestro?
En la colonia Condesa.
Ah, perfecto. Sí. Bueno, le decía, ¿cómo se da que un cuentista, un poeta, un literato, haga vida en pareja, se case con una cuentista? ¿De qué platican los cuentistas?
Las cosas que platican todos los esposos.
Ajá.
Es una cosa muy, muy igual a la vida de las demás personas y aparte, pues a veces de trabajo, ¿no?
Sí, también, hablan de ¿sí? literatura, hablan de...
Pero pues es una vida muy independiente, cada uno tiene su trabajo, y además llevado muy muy aparte, ¿no? E incluso antes teníamos oportunidad de invitar amigos comunes a la casa, pero pues ahora es imposible por el trabajo de Cristina, ¿no?
Claro.
Sí.
Bien, maestro José Emilio Pacheco, el premio Mazatlán de Literatura, ¿cuándo se lo entregan?
El viernes.
Y va a ser ya esto en Mazatlán en el marco del Festival Internacional.
El Festival Internacional una semana antes del carnaval.
Maestro Pacheco, pues una felicitación y un agradecimiento por haberse tomado la molestia de tomar esta llamada.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas
tardes. Hasta luego, mil gracias.
Y a ustedes por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, pásenla bien.
Fragmento del principio del placer. ¿Por qué será que Ana Luisa siempre me hace preguntas y no quiere contarme nada de ella ni de su familia? Parece que se avergüenza de su papá, que tiene un carro de esos con magnavoz y anda por todo el estadio vendiendo callecidas tintura para las canas, remedios contra el paludismo y las lombrices. No hay nada malo en ese trabajo. Más debería avergonzarme el de mi padre, que se ha ganado la vida matando gente. Pero ella no quiere mucho al señor porque nunca está en casa y como es hija única, la puso a trabajar desde muy chica. A Ana Luisa le gustaría seguir estudiando. Es muy inteligente, pero como solo llegó a cuarto de primaria, no lee más que historietas. Se sabe de memoria el Cancionero Picot, oye las novelas de radio y le encantan las películas de Pedro Infante y Libertad Lamarque. Me he reído un poquito de sus gustos y creo que hago mal, pues qué culpa tiene ella si no le han enseñado otra cosa. Cuando menos, el otro día la defendí ante Adelina, que se burlaba de Ana Luisa porque fueron a ver Ambiciones que matan. Y no la entendió, pues no le daba tiempo de leer los títulos en español. A mí Ana Luisa me contó su versión de Quo Vadis, y es como para ponerse a llorar. La falta de estudios de Ana Luisa es un problema, pero puede remediarse, y además ella tiene muchas cualidades que la compensan. ¿Con qué derecho voy a criticarla? La quiero, y es lo único que importa.
La Comisión Federal de Electricidad presentó
Media Hora, un programa de Nora Patricia Jara.
En Media Hora, periodismo de fondo.